Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por la FM Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario. Y tenemos un invitado muy especial porque, digamos, es una persona muy importante del ámbito judicial aquí en la ciudad de Rosario, pero hoy en día está dedicado a la temática de la inseguridad. Tema urticante, si lo hay aquí en la ciudad de Rosario, con una tasa de homicidios que ya supera, según dicen muchos, por cantidad de habitantes a la de México. Él forma parte, integra el Foro Regional Rosario, que entre otras cosas también se dedica al análisis de esta temática de la inseguridad. Tengo que agradecerle la gestión de la entrevista a Fabio Costa, de la Federación Rosarina de Paseos Comerciales, un amigo militante empresarial de la causa empresarial aquí en la ciudad de Rosario, que me proporcionó el contacto para que hoy Jorge Eldo Juárez, ex magistrado del Poder Judicial, esté aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Jorge?
Bien, muy bien. En realidad, sobreviviendo es la palabra.
Sobreviviendo.
Ahí tenemos, primero, Fabio, realmente una persona que pone todas sus pilas y algunas de repuesto para tratar de que esto disminuya. En realidad, hoy solo la participación ciudadana, al involucrarnos, podrá disminuir, poner en caja esto que está totalmente desbordado. El foro regional, yo me conecté con el foro regional, era magistrado, fue de instrucción por el año 98, 1998, que el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados y el Foro Regional hicieron un convenio para formar un grupo, entre los cuales estaba el doctor Caterina, el doctor Cripa, el doctor Lara y otros abogados, jueces, el doctor Cuenca, el doctor Alejandro Sinópolis, para estudiar el tema de la inseguridad. De las cosas que proponíamos, decíamos, bueno, esto hay que poner, el policía tiene que ser un vecino más y el vecino tiene que ser un policía más. Esto es lo que se llama hoy policía de proximidad, o sea, el contacto. No un ser anónimo como es el efectivo que va arriba de una unidad del comando del radioeléctrico o del 911 o de la patrulla urbana, sino el policía que conoce a su vecino y el vecino conoce a su policía. Entonces el vecino sabe, caramba, tiene una 4x4, lancha, con el sueldo del comisario, del jefe, no puede. El policía que ve que este señor que no se sabe de qué trabaja, ¿cómo se llama? Segovia, tiene un Rolls Royce, caramba, no se sabe de qué trabaja. Digamos, personalizando el contacto es el único modo. Para eso el territorio. Bueno, eso es Giuliani. Con algunas cosas de la tolerancia cero, claro, y con otras de...
La doctrina de la ventana rota.
Bueno, la ventana rota, pero claro, si nosotros no empezamos por lo más chico, si no empezamos por lo pequeño, y no lo podemos resolver, si no podemos resolver lo mínimo, ¿cómo vamos a resolver lo máximo? Bueno, aquel trabajo que se hizo, que con miles de firmas, y que se entregó en ese momento al que era gobernador de la provincia, Reutemann, y al intendente de la ciudad de Rosario, que era Hermes Juan Wiener, se produjo un único resultado, que la única vez que yo vi un plan de seguridad para la provincia de Santa Fe, del 1999 a 2003, que tenía objetivos, fortalezas, debilidades, métodos, no había presupuesto irresponsable, no había, había plazos. El único plan de seguridad que se ha visto en la provincia invencible de Santa Fe, desde que yo tengo conocimiento. Después, todos hablan, nadie concreta, no se dice cuál es el método, quiénes son los encargados, los responsables, cuál es el plan B.
Porque también claro, está lo que... Si hay plan B.
En síntesis, después, bueno...
Porque nada está en cuestión. Claro.
Sigue el foro regional trabajando este tema, porque ve que por más que tengamos riqueza, por más que tengamos recursos naturales, posibilidades, el punto estratégico que tiene la zona Rosario no tiene sentido si además es el punto estratégico donde terminas en el cementerio o en el crematorio, según como lo que vos quieras hacer. Entonces, eso,
claro, según la creencia,
es fundamental. El tema de la seguridad, la tasa de homicidio, bueno, que es una cifra dura, de la cual hablaba tanto Enrique Quique Font, decía, bueno, no es tanto, finalmente, fíjense que los homicidios que tenemos no son en ocasión de robo, ni son muchas cuestiones interpersonales, es cierto, hay muchas cuestiones interpersonales, entre ellas los femicidios, que hay que prestar atención. Y lo otro era ajuste de cuenta. El ajuste de cuenta, señores, es que estamos en un estamento donde el Estado ha perdido intervención y se arreglan los porotos entre los que son mafiosos, porque son, bueno, síntesis, es mucho para trabajar, no lo vamos a resolver hoy. Lo que sí, al ciudadano me permito decir, nosotros agrupamos en el Foro Regional Rosario, a través de un foro por la seguridad, diversas entidades, diversas asociaciones, Trascender, Apertura, los paseos comerciales, claro, sí, lo abierto. Sí. Yo soy parte de vecino de Barrio Parque en Alerta, que es una cuestión que es barrial, territorial, pero que no da resultados.
Barrio Parque, la zona del Parque Independencia.
En la zona al oeste del parque, Ovidio Lagos, Avenida Francia, Amenábar y Peregrino.
Claro.
Esa es la zona, después de tres homicidios, de tres vecinas que mataron, el barrio se dio cuenta, bueno, no los homicidios, hay un caso puntual que ahora va a ir a juicio oral, fin de noviembre, diciembre, el único que queda preso en esa causa, Martín Santoro se llama. Los tres homicidios, dos están aparentemente esclarecidos, uno nunca se resolvió, lo tiene la jueza Rodena, no hay avance en esa causa, es uno de las asignaturas pendientes de la justicia. Bueno, nosotros, Observatorio de Seguridad, tenemos un mail grupal con el cual nos comunicamos, entonces el vecino dice, yo fui a la cancha de Central Córdoba y el móvil, en vez de estar en el barrio, está en la cancha de Central Córdoba. Otro vecino dice, yo estaba en la panadería cuando apareció el efectivo y pidió que le regalaran la media luna. Digamos, el control ciudadano y poder hablar es lo fundamental. Ningún inspector de zona va a poder estar, aparte de la función de inspector de zona, son hoy ahora, tienen un signo de interrogación.
Ahora, vos nombraste algo muy interesante, ¿no? Recién nombraste el apellido Font, que es un criminólogo, alguien que ha estudiado mucho la temática de la inseguridad, creo que ahora participa, ¿no?, una red, ¿no?, contra la tortura, de un comité, mejor dicho, de Naciones Unidas, pero me parece que esto pone una discusión en el tapete. No sé si coincidirás con mi opinión, que el error del gobierno provincial en funciones, del socialismo, o el Frente Progresista, como lo querramos llamar, conducido por el socialismo, ha sido a veces confiar demasiado en gente con posgrados, con títulos, teóricamente expertos, entre comillas, pero que quizás en la realidad no saben manejarse de una manera más criolla, ¿cómo podemos decir? A ver, no tienen la calle suficiente como para negociar ciertas situaciones, porque sabemos que hay que hablar con la policía, hay que hablar con los narcotraficantes, sabemos todo.
¿Te acordás en verano que trajeron a un experto en seguridad para tratar el tema?
Claro.
No nada, fue puro.
Claro, pues encima vino un experto. Claro, vino un experto de seguridad a analizarnos desde Suecia, no recuerdo dónde vino, y yo me acordaba cuando estudiaba antropología en la universidad, en la facultad que tenía la materia de antropología, ¿no? Cuando iban los científicos a la comunidad primitiva del Brasil a estudiarla, como diciendo, te vengo a estudiar, ¿viste? Me parece que.
Hacer una pregunta que por ahí surge en debates que hacemos, charlas con amigos cuando estamos en la vecina meditando y caminando por ahí, que se habla de que la jefa de la policía debería ser la intendenta de la ciudad. ¿Usted qué opina personalmente?
No hay duda que la decisión, el comando, la política criminal debe escuchar y de algún modo obedecer a quien es la que tiene la legitimación de la ciudadanía, sea quien sea, digamos, el intendente de la ciudad, sobre todo en una ciudad-provincia. Nuestra ciudad es más que dos o tres provincias de las chiquitas juntas. Nuestra región es seguro más que dos o tres de las provincias medianas. Y tenemos en
cuenta tanto lo productivo como lo humano.
De manera que no hay duda, pero aparte digo, hay cosas que son fundamentales. Ahí está sancionado desde el comienzo de año un departamento de economía del delito que debe formar parte de la dirección de inspección. ¿Para qué? Para donde te reciclan los celulares que te robaron, para donde se ve dónde están las pensiones, donde vienen los escruchantes y mecheras, están 15 días y cuando le conocen la cara se van. Donde se hace prostitución de mediana o alta gama o baja gama, donde, porque todo eso es trata de personas. Yo no me asusto, ¿dónde se juega? Digamos, por ejemplo, nosotros estamos cansados, asegurado, Fernando asegurado, se lo dijimos en marzo, hay un garito donde se juega apuesta de carrera en Galvez y Richeri. Era el garito que estaba en calle 27 de febrero entre Sarmiento y Mitre. Le pasamos el listado, ese y dos pensiones clandestinas. Todo sigue funcionando igual. Claro. No me asusto ni por una prostituta, ni por una quinielita, ni por una puestita de carrera clandestina. Me asusto porque ahí hay una caja negra policial que hoy arreglan una un quinielero, o arreglan, bueno, hay otras cosas más discutibles, una bortera, arreglan un repuestero que desarma autos de los que son robados, y mañana arregla un homicidio, una violación o algo por el estilo, o la protección de una banda de droga.
¿Pensás que ha confiado demasiado en lo técnico del gobierno provincial, no, por el tema de la seguridad?
No, yo creo que una cosa es escribir un libro y decir desde la cátedra la teoría, claro. ¿Verdad? Y otra cosa es cocinar un huevo frito y ponerse a ver cómo bajamos de lo que vamos a tener no menos de 240 homicidios, 230 homicidios, contra 185 que tuvimos el año pasado. El crecimiento es terrible. Pero además, digo, señores, tenemos presos de delitos complejos. El jefe de la Brigada Operativa de Delito Complejo, Gula Gula Pereira, está preso porque, digo, de los funcionarios políticos, de los funcionarios, de los técnicos puestos a políticos, de la claro. Lo más difícil que tenemos en este momento, que el combate contra la droga, están presos. Yo, la verdad, si yo fuera Biglione, me iría por vergüenza.
Claro. Sí.
Y bueno, yo, gobernador, la sacaría porque no puedo presentar ese cuadro. Sin embargo, nada pasa. ¿Por qué no se toman, digamos, medidas? No se cambia porque seguimos con las recomendaciones de las cátedras.
Claro.
Yo creo que, digamos, en su momento Superti, uh-huh, con la parte de justicia, Lewis, en su momento Corti, uh-huh, ahora Matías Brivet. La parte técnica perfecta, pero una cosa son los manuales y otra cosa es la realidad. Si no pueden cambiar la realidad, los manuales no sirven.
Ustedes anteriormente nombraban a la Federación Rosarina de Paseos Comerciales, nos escriben en el Facebook de Real Malicia Periodismo Intensiado, dicen la Federación está escuchando el programa, y recordamos a toda la audiencia, si tienen ganas de comunicarse con nosotros lo pueden hacer al directo de la radio, al 449-3737, 449-3737, interno 210, vía mensaje de texto también al número 3416-86-3093, 3416-86-3093, hablando de seguridad, está interesante.
Claro, y que pueden participar por el sorteo de dos cenas para dos personas allí en el Bar del Negro de Cayoy Brown, de un amigo Germán Gago, y también, ¿por qué no?, hablar un poco de la consigna. ¿Está preparada Rosario para una catástrofe? Es una ciudad anticatástrofe, un poco, ¿no?, con lo que estuvo sucediendo esta semana. Ahora vamos a un corte y retornamos aquí en Real Malicia, Periodismo Intencionado por la red Tele 105.5.
Situación. acondicionado. Sábados de 12 a 14 horas con la conducción de Antonio Guatemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM Red Tele 105.5, la radio del rock nacional.
¿Cómo llegaste hasta aquí? Una vez en el lado oscuro. Es muy difícil salir.
Continuamos aquí en Real Malicia por Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario con el primer invitado de la jornada, Jorge Eldo Juárez. Comentaste una anécdota muy interesante, ¿no? Repetila para que la gente la pueda conocer. Por la misma situación de la inseguridad en el barrio donde vos vivís, todo meter el auto en la cochera a las 9 y media de la noche. Muy
claro,
loco.
Claro, pero además hay una cuestión auditiva. Disparamos la alarma comunitaria, que es un elemento que está sancionado por ordenanza, que incluso no tiene un costo relativamente bajo. Nosotros somos 25 vecinos en la cuadra, 19 adhirieron, nos costó 220 pesos cada uno, 55 el pulsador. Disparamos la alarma, todos guardamos los autos en ese mismo momento. El que no tiene auto tiene basura, sacamos la basura del contenedor. El que no tiene basura y auto tiene perro, pasea el perro en ese momento. Y el que no, tenemos hasta unas vecinas que juegan buraco y terminan a las 9 y media, se despiden, son de la cuadra y bajo la vigilancia de todos. Bueno, pero el día pasado, un médico de la cuadra, 12 y media, ve, me estaba por guardar el automóvil, tiene el pulsador en el auto, ve asomarse por Ovidio Lago, alguien que hacía calor, campera con capucha, disparó la alarma. Se prendieron las luces, ¿verdad? Pasó de largo. A lo mejor era un joven que pasaba de largo porque tenía que pasar de largo. No hizo falta una averiguación de antecedentes ni una llevada de esas que ahora el doctor Caterina está diciendo cómo hay que cumplir la ley. Directamente, si era, no se animó porque estaba todo el barrio mirando. Y si no era, no lo privamos de la libertad, no lo golpeamos, no hubo un gasto. Claro. Etcétera. Ese es el autocontrol, la autodefensa mínima. Claro. Que estuvimos hablando con Miatelo, el concejal presidente de la Comisión de Seguridad, ayer en la vecindad de Barrio Parque, para que eso le propusimos que el consejo proponga que el Banco Municipal saque una línea de crédito para los vecinos de barrio que a lo mejor no pueden. Para el barrio nuestro no es que nos sobre, pero digamos 3 o 4 mil pesos en una cuadra entre 20 vecinos no es una suma, pero para otras cuadras que a lo mejor necesitarían un crédito del Banco Municipal responsablemente administrado, daría una solución, que es una solución de inmediato. Hay que tener el compromiso de suena la alarma y vos tenés que salir a ver qué pasa. Claro. Pero la duda la dispara a veces por las dudas, pero más vale prevenir que curar.
Nombraste el doctor Caterina y una medida que hizo bulla en estos días, que tiene que ver con dar cauce al pedido de habeas corpus que había presentado el diputado Tonioli. Para, en realidad, el diputado Tonioli, por lo que nos pudo explicar justamente aquí en este programa, cuando estuvo presente, en realidad quería derogar directamente la detención por averiguación de antecedentes. Por lo que tengo entendido, no soy un experto en derecho, pero Caterina solamente la limitó. El sindicato policial Apropol, si bien no reconocido, pero sindicato al fin, se manifestó muy contraria a esta medida justamente, incluso llamando a los policías a que no detengan a nadie, porque no queda claro ahora cómo se debe llevar a cabo esta medida, según lo que indica Apropol. El sindicato Utrapol, que es una decisión de Apropol, pero a nivel del norte de Santa Fe, conducido por Miguel Salazar, también se manifestó contrario a esta medida. ¿Qué opinas al respecto?
Todo eso existe porque hoy estamos 2 siglos atrás. La policía, ninguna seccional de la ciudad de Rosario tiene correo electrónico. Ninguna sección. ¿Estamos? Señor jefe de policía, señor subjefe, todavía estoy esperando que me pasen el correo electrónico de división judicial para poder mandarle datos y representaciones de nuestro observatorio de seguridad. Señor, todavía estamos esperando que nos pasen un trimestre de los hechos ocurridos en la seccional para poder armar un delito, y que de aquella entrevista que tuvimos por el mes de junio en la jefatura, no sabe, no contesta. Digo, si hubiera tecnología, con solo poner el finger reader, que lo tienen los ingleses desde el año 80, los 80, inmediatamente se sabe que Jorge Juárez tiene 7 capturas y 4 evasiones, y además tiene 23 causas. Creo que claro, sería un homónimo, porque por ahora no tengo tantas, por lo menos. Pero es buen negocio. Vení, te llevo, nadie sabe. Claro. Para algunos negocian. Bueno, ¿te entro o no te entro en el libro? ¿Pido o no pido los antecedentes? Claro. Digo.
¿Pero vos coincidís con esta limitación?
Yo, la limitación no es nada más que decir cumplan la ley orgánica de policía de la provincia. Los casos de cuasi flagrancia, que es cuando empieza la tentativa, se autoriza la detención. Claro. Los casos de flagrancia, cuando está cometiendo el hecho, se autoriza la detención. La post cuasi flagrancia, que es después de cometer el hecho, está huyendo con el botín, o se autoriza la detención. Los casos, hay casos hasta de allanamiento sin orden, cuando uno ve que está entrando luego de cometerlo o para cometer el delito, hay un montón de situaciones. Lo que pasa es que hay una incapacidad técnica de una policía que todavía trabaja como 2 siglos atrás y tiene tecnología como 2 siglos atrás. Lo otro es clarito. Es cierto lo que dice Caterina, por portación de cara o por...
sobre gorrita, bueno, clave test, oscura.
Porque molesta, claro. O porque, bueno...
Ahora, pero lo que decía el sindicato a propósito de Alberto Martínez, es verdad también. Dice, cada vez están más atados de mano los policías, ¿no? Como para proceder.
No están atados de mano, señor policía, a propósito de Martínez. Todos los vecinos, modestamente, sobre todo los vecinos que tengamos alguna participación ciudadana, estamos dispuestos a hacerle de testigo de esa detención. A la comisaria, subcomisaria Herrera, el oficial Romero, que son los jefes de nuestro destacamento, le hemos dicho repetidamente que si usted necesita, que somos testigos de la detención. Es más, cuando uno llama y dice, por ejemplo, mire, después del banderazo de Ñul, hay uno que anda con una sábana de fantasma, antes de que ocurriera el clásico. Eso es una provocación. Por favor, vayan a ver, sáquenle la sábana. ¿Quiere que vaya y yo de testigo de que lo vi? Cuando uno va y le dice, mire, uno con la moto está de contramano, yendo y viniendo. Nosotros lo que pasa es que falta de tecnología. Le digo, si tuviéramos las merivas que tienen, en vez de seguir comprando azules y blancos con número 5.000, cuando en realidad hay 2.700 vehículos en toda la provincia, 5.000 y pico, que es el número de móviles, no están los dados de baja. Entonces creemos que hay 5.000
no
y
sabía,
pico.
No sabía.
Después otra cosa, es ponerle un número de 4 cifras, no te acordás. ¿Por qué no le pones un número que sea más fácil, por ejemplo, a qué dependencia corresponde con el número? Por ejemplo, Quinta, 1, 2 y 3, que son los 3 móviles que tiene la Quinta. Claro. Bueno, pero...
Además, no es que hay tantos móviles en la ciudad de Rosario. Cada vez
no
funciona.
Hay tantos móviles.
¿Cuántos móviles hay?
Tenía entendido que eran, no llegaban a 20.
Cuando al doctor Lamberto intenta aumentarles el horario de trabajo y le hacen una huelga y se planta frente a la jefatura por calle Santa Fe...
Ah, del cambio de régimen.
El cambio de régimen. Ahí se llega a un acuerdo, y para mí, respeto y creo en la honestidad, no dudo, le está aprendiendo, pero de Lamberto... le prometen que va a haber 100 móviles en la calle. Señores, las órdenes de servicio de 9-11 son entre 29 y 32 móviles en la calle. O sea, no 100. A partir de las 9 de la noche, todos los móviles de comisarías y subcomisarías quedan afectados, con lo cual se llega a 60-70. Pero claro, eso es más o menos lo mismo, porque durante el día los móviles de comisaría hacen lo mandado, van a buscar la comida, llevan los presos, llevan a declarar el personal a la jefatura, llevan los sumarios al tribunal, llevan el preso a identificarse, a reidentificarse, todo, hacen lo mandado, las citaciones, bueno, que eso se va a paliar con la Oficina de Gestión Judicial, que después de 5 años parece que por fin se va a poner en marcha. Quiero decir que la capacidad operativa en la calle es poca, pero aparte la despersonalización del contacto, porque si nosotros sí sabemos más o menos quiénes son los que integran la dotación de nuestro destacamento y ellos conocen nuestros vecinos, a los vecinos.
Claro, pero porque están preocupados por el tema.
Porque si estamos en contacto y queremos tener reuniones, que se hicieron hasta que el ministro Cortes dio la orden de no reunirse más. Porque en las reuniones nos enteramos, por ejemplo, yo me entero por otro lado, por el estacionero, que bueno, que para un móvil naftero, por quincena, para combustible, 1.000 pesos. Con valecito de 50 y 100 pesos, que además hay que cargar fuera del barrio, con lo cual perdemos 3/4 litro, 1 litro con ir a cargar. 50 pesos de combustible son más o menos 6 litros, uno ya lo perdimos, ¿para qué alcanza? No hay un presupuesto, ni un uso inteligente de ese presupuesto. No hay un plan de seguridad. El único plan que se conoce acá es el operativo de la cancha.
Claro.
El operativo de la cancha se explica, todo lo demás, pero nadie le explica cómo te van a cuidar a vos, qué rutina. Nosotros quisimos imponer, que así lo planteamos de entrada, una rutina de trabajo que el móvil debía visitar un comerciante o un punto de institucional del barrio una vez por hora. No se pudo llevar a cabo nunca, porque en vez de los 15 policías, que cuando estaba... el secretario de seguridad de ese momento, hoy director de municipio y comuna, Horacio Girardi, se inauguró con 15 efectivos. Era mentira. 10 efectivos eran los asignados, 5 eran prestados de otro lado. De manera que no hay, para salir a recorrer, claro, tienen que cerrar el destacamento y salir con el móvil.
Vos lo que hablás es del equipamiento básico que tendría que tener la policía. También se hablan de reivindicaciones, ¿no? Habitualmente de que son sueldos bajos, que los chalecos de balas están vencidos, que las balas se las tienen que comprar ellos, que las pistolas no sirven porque no... etcétera, etcétera. ¿Vos pensás que debe existir un sindicato que bregue por estas reivindicaciones? O muchos hablan de un colegio profesional. Por ejemplo, cuando he hablado con Baltuzzi personalmente, me dice que no está a favor de un sindicato, sino un colegio profesional. La ley no permite sindicato, pero existe el sindicato. O sea, ahí hay como toda una cuestión, una ensalada ahí.
Yo soy tan viejo que he hecho tantas cosas, pero alguna vez estando de secretario...
Porque en Francia, por ejemplo, existe el sindicato.
En la municipalidad, con Caballero, instalamos una mesa de diálogo entre el sindicato y el municipio, porque la cuestión sindical está muy legalizada, entonces no hay un punto intermedio, o se concede o se deniega porque la ley, pero uno puede articular entendimientos en función del mejor servicio. Uno de los temas que yo no veo que lo estén reivindicando es cuánto se gana para ser policía, porque señores,
está en 5.500,
bueno,
cosa así,
y eso. Digo, y entonces
después una gran parte está negro.
El que va a controlar los estadios de fútbol gana 20 y pico de 1.000 pesos. La gente de la GUM, la gente de los que con el adicional por inspección, etcétera. Entonces, y el otro que lleva el arma, que tiene que estar en servicio 24 horas, que además tiene que tener unas nociones de comportamiento de masa, gana, bueno, yo concretamente, el subjefe de nuestro destacamento gana 7.200 pesos, la jefa no debe llegar a 10.000 pesos. Tienen toda la responsabilidad, todo un barrio que está encima, digo, y cómo completan con los adicionales que pueden hacer hasta su comisario para completar el sueldo, y de su comisario para arriba, ¿cómo completan el sueldo? Signo de interrogación. Digo, en Buenos Aires, la Meriva tiene una cámara adentro del móvil, una cámara para adelante y una cámara arriba tipo domo que te... Digo, entonces todo este tema de la averiguación de antecedentes es muy fácil, porque si vos le filmaste cómo estaba yendo y viniendo, escondido atrás del contenedor de basura, o... tocando un timbre y después tocando el otro y después haciendo el timbreado para ver si se podíamos hacer un estruche, eso no hace falta mucho testigo, pero si le hace falta testigo, los vecinos que estamos comprometidos estamos dispuestos.
Claro. Ha sido muy interesante la charla, Eldo. Nos quedaron muchos interrogantes. Obviamente este es un tema que solamente aquí lo iniciamos como disparador, ¿no? Para todas las preguntas que quiera hacer la gente. Luego esta entrevista estará reproducida correspondientemente en cunadelanoticia.com, nuestro sitio web. Pero te agradecemos mucho la presencia porque nos ayudó a pensar un poco las cuestiones desde otro lugar, ¿no? Porque siempre cuando se habla de la seguridad se habla mucho de lugares comunes, pero no desde el profundo conocimiento del tema. Vos sos una persona dedicada justamente a esta temática problemática y justamente por eso te agradecemos mucho.
Tres motivos fundamentales, ¿no? Que son mis tres nietos. Uno ya está amortizado, los hijos ya han crecido, los jóvenes también, porque no hemos hecho bien los deberes para llegar a este estado. Muchas gracias por la invitación y bueno, no me maten los oyentes, porque la verdad que si en algo uno se equivoca es con la intención de mejorar las cosas.
Adiós. Vale, muchas gracias.